Bienvenidos a todos a este podcast de Sanando mi Alma con Magia de Amarilla y otra vez mi super invitado especial, mi novio.
Hola, ¿cómo están? A todos y todes, se te olvidó. Sí,
Esteban, para los que quizás estén escuchando esto por primera vez.
Esteban Buitrago, Esteban Blues Comedia en redes, si me quieren buscar.
Bueno, hoy vamos a terminar la sección que empezamos la vez pasada hablando sobre las heridas de la infancia, pero es que como que nos cogió la bladera a las 12 de la noche, entonces pues grabando hasta ahora como que no sé, la conversación fluye un poco más natural. Entonces, hablando un poquito de las heridas de la infancia, porque vamos a terminar, la vez pasada hablamos de las heridas de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, vamos a hablar de la traición, la injusticia y un poquito pues de la herida de humillación, pues que la verdad con sus palabras quizás se entiende muy bien, sí, sabemos que si hablamos de herida de humillación es como sentir que los progenitores, papás, ridiculizan o humillan, y yo creo que la mayoría de personas podemos decir que en algún momento nos hemos sentido ridiculizados por nuestros padres, y aparte de eso, como que cualquier cosa literalmente puede ser también humillación, sobre todo, no tiene incluso que venir solo de los padres, también puede venir incluso
del entorno,
sí, compañeros del colegio,
de la escuela, sí, de cualquier,
sí,
lugar.
Tantas cosas que pueden pasar, porque yo, por ejemplo...
Los primos,
sí,
la familia, los primos.
Yo he atendido gente en consulta que me dice, no, mira, yo no siento que yo tenga heridas de infancia porque mis papás fueron muy buenos. Y yo, pero todo en tu infancia fue bueno. Y me acuerdo que una chica me dice como, no, pero sabes que en el colegio me hicieron muchísimo bullying. Y la chica tenía una tendencia a escoger parejas abusivas. O sea, ahí se fortalecía la herida de humillación. Entonces,
y eso es muy común y no solamente en las parejas.
Uh-huh.
El patrón que yo de pronto noté en mí fue creciendo siempre yo quería ser como mi primo. Uh-huh. Mi primo era el más caspa, el malo. Y ya creciendo mis amistades, uh-huh, lo buscaba. Exactamente ese mismo tipo de amistades, y después terminé siendo eso, pero ahora no, ahora soy un ser de paz y de alegría.
Pues, no siempre somos seres
y
de paz.
Y de traumas.
No siempre somos un ser de paz y de luz, pero pues está bien. ¿Qué pasa con una persona que tiene herida de humillación, en la que se ha sentido humillado, ridiculizado por sus padres o por el entorno en la infancia? Que van a hacer lo que sea por complacer a los demás. Entonces, esa es como la máscara que se ponen, crear una personalidad o aceptar hacer cosas que no desean en el fondo, se olvidan de sus necesidades por complacer a los demás, etc. ¿Cómo se sana esa herida? Pues sanando obviamente y perdonando a quienes humillaron, conectando consigo mismos, definiendo quiénes son y qué es lo que realmente quieren en la vida. Yo creo que eso lo hablamos mucho la vez pasada, es como un repaso.
Sí, eso lo hablamos la vez
pasada. Y la herida de traición es súper, esta herida me parece súper heavy porque se puede generar de la manera más sutil.
¿Cómo?
O sea, por ejemplo, que tu papá te diga, te recojo a las 6.
Y no llegó a las 6.
Y no llegó a las 6, llegó a las 8 de la noche o nunca llegó.
Del otro día.
Exacto, sí, o sea, cosas así. Papá me dejó esperando, mamá me dijo que llegaba del trabajo y nunca llegó.
¿Y eso puede generar trauma de traición?
Sí. Porque sientes que no te cumplen lo que te prometen. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves una persona controladora y desconfiada.
Claro.
Entonces, ya tienes miedo de confiar en una relación o en una persona y siempre vas a sentir como que la gente te va a mentir. Entonces, te vuelves controlador. Yo creo que esa herida es muy heavy porque es como que... Yo siento que yo tengo esa herida.
Ok. ¿Por qué?
Porque...
No me digas la razón de dónde creció la herida, sino por qué la ves hoy en día, por qué la notas hoy en día.
Porque ahora no lo siento tanto, pero me solía aterrar muchísimo cuando me cancelaban planes a última hora. O cuando me cancelan planes en general. Lo que es muy curioso porque yo suelo hacer eso. Pero, Pero si me lo hacen a mí, o sea, me sentía súper mal, como que me daba rabia, ira. Ya como que lo entiendo un poquito más, pero ¿sabes
cuando
qué?
Me lo hacen a mí, uy, los odio, ¿cómo me hacen esto? Pero cuando yo lo hago es, ¿pero por qué se enoja?
Sí, eso así, pero mira que la vida me ha puesto personas que son así. Mi mejor amiga, por ejemplo, llega tarde siempre a todas partes. Y es una persona que cancela planes a última hora, y la amo a pesar de eso. Pero es como que con ella me doy cuenta que esa herida ha sanado mucho más, porque ya no me... Yo, tú ves cómo soy de tranquila, que ella llega tarde, y yo soy como, sí, ella es así.
O sea, sí.
Como que ya lo entiendo mucho más. Ahora, ¿cómo te va a ti con ese tema del control?
¿El control? Creo que, no sé de dónde viene, pero cuando a mí como que siento que juegan con mi tiempo... Ay, a mí eso me enoja demasiado.
¿Sientes que en algún momento alguien jugó con tu tiempo cuando estabas más pequeño?
Yo no sé, es que yo no me acuerdo de muchas cosas de como tan específicas.
Yo me acuerdo que tú me cuentas mucho que tenías que esperar a tu mamá hasta muy tarde que saliera del trabajo.
Ah, sí.
Ahí está.
¿En serio?
Sí.
¿Por eso es?
Sí.
Y sí, me acuerdo que, digamos, mi mamá no tenía una hora de salida, pero entonces le decía a mi papá, recógeme a las 6. 6, 7, 8, 9. Y yo con mi papá ahí en el carro. Y ahí, pues, el chiquito como que me imagino que me parchaba, pero me acuerdo como la espera.
Claro, y eso da, si me entiendes, es como, ay, ¿pero por qué tengo que esperar?
Uy, es que a mí me molesta mucho eso, pero de pronto sí, tengo que... Sana. Ahora, ¿cómo hago para sanar eso?
Tienes que...
La respuesta no es solamente, solo sana.
No, tienes que empezar a enseñarte la paciencia, ¿sí? Como que respirar profundo en esos momentos, estar presente. Es lo que estábamos viendo ahorita, porque ahorita estábamos viendo Midnight Gospel, que es esta serie que está en Netflix, que
excelente,
es genial.
Excelente, recomendada.
Y el último capítulo estaban hablando sobre estar presentes. Cuando tú estás presente y como que te conectas también con la idea de que el otro es un ser humano, que quizás también tiene situaciones que se salen de su control, puedes entender que quizás... No vale la pena ni siquiera que te enojes, o sea,
para no todo es personal.
Exacto, no, ¿para qué te enojas? Sí, no es como que vas a hacer que la persona acelere el tiempo.
Es que eso es lo gracioso, porque cuando estoy en el momento, empiezo a tener pensamientos de fastidio, de esta persona no le importa mi tiempo, y eso después tiene ramas. Yo hablo mucho con Tatiana de las ramas de mi cerebro, o de mis ideas,
sí.
Porque entonces siempre... Y además que tengo déficit de atención, entonces mi mente siempre está por todos lados. Entonces yo puedo estar en este momento hablando, digamos, del perro, de un perro, ¿no? Y después de un momento a otro, la rama del perro me lleva a que yo tenía un perro cuando tenía 8 años. Y después esa rama me lleva a que cuando tenía 8 años también tenía un mejor amigo que se fue. Y después eso, que se fue a otra ciudad, y después una rama de esa ciudad. Y yo puedo quedarme aquí toda la noche, pues claro, así en ramas. Y las ramas se me hace que se me olvide que estábamos hablando.
Déficit de atención. Estábamos hablando del control y cómo te pones cuando las personas llegan tarde.
Ah, ok. Entonces empiezo a tener ramas. Entonces la primera rama, esta persona no le importa mi tiempo. Uh-huh. Y después esta persona no me valora. Esta persona no le importa la persona que yo soy. Porque como si me quisiera o si yo le importara, ¿por qué me tiene que poner a esperar todo eso? Pero también aprovecho para decir, escuché en un podcast hace mucho tiempo un psicólogo que decía, cuando a uno le molestan esas cosas de otra persona es porque me molestan esas cosas de mí.
Bueno, no siempre, yo no creo que todo sea un espejo, pero sí,
pero
creo...
Pero es que, digamos, en ese ejemplo, sí, que, porque, sea, digamos, si pienso, esta persona no me valora, después pienso, pero yo me valoro.
Ya viéndolo desde cómo tú te tratas,
ajá,
sí, tiene todo el sentido.
Todo el sentido.
No, en ese caso sí, pero es que lo que yo digo es que la ley del espejo es una ley peligrosa, porque dicen mucho como, no, lo que hay afuera es lo que hay en tu interior. Entonces, si una persona te trata mal, es porque tú también tratas mal a otros. O sea, la ley del espejo no funciona así,
no,
siempre.
No.
También puede ser que tú te tratas así a ti mismo, o también puede ser que esa persona es un espejo de cosas que tú tienes que sanar.
Claro, pero yo veo la ley del espejo más como... cuando yo siento alguna energía o algún sentimiento negativo hacia una persona.
Sí.
Que de pronto, ese, como un ejemplo, ¿qué me pasa? digamos eso, qué fastidio que cancelen los planes. Ah, pero yo cancelo mucho los planes. Debe haber algo ahí.
Claro.
No sé muy bien, tú eres
De
la...
pronto el hecho de que tú canceles los planes y que los cancelas quizás por razones como muy, no quiero, ya
No,
no.
bueno, yo no cancelo los planes, estoy haciendo un ejemplo.
Sí, yo creo.
Yo soy al revés. Yo, si planeamos algo, lo planeamos. Y ya, hasta la muerte con eso. Y si dicen que no, decirte de una
Eso,
vez, no valoran mi tiempo, no lo tienen,
exacto,
no tal,
tienes
no tal.
herida de traición. Por ejemplo, ¿cómo más se
La traición
puede,
es
cómo se
malo.
puede formar también la herida de traición? Si mi padre o mi madre traicionan al otro, ¿sí? Si yo soy testigo de cómo el otro miente, es infiel, entonces, ¿qué va a pasar?
No.
Que cuando yo crezca voy a ser una persona controladora, aunque mi pareja sea la más fiel del mundo,
Voy a tener esas
yo voy a ser muy
inseguridades.
celoso. Entonces ahí es donde llegan las personas que uno dice, pero ¿por qué es tan celoso? ¿Pero por qué es así? Claro, porque también le tocó ver cómo hubo traición en su hogar, entonces cree que le va a pasar lo mismo.
Claro, pero aún así no es una excusa. En
Exacto,
este momento. Porque
exacto.
eso es lo que nos queremos centrar hoy.
Eso.
De enfocarnos que sí, que
¿Cómo se
hay.
hace en el
Cómo se
presente?
hace en el presente. Sabemos de dónde viene del pasado, pero la idea es cambiarlo en el presente para que no nos afecte nuestro futuro.
Yo voy a decir cómo me sirvió a mí hacerlo. Y me sigue sirviendo porque todavía trabajo en eso. Yo siento que soy muy controladora en general con mis parejas sentimentales. Ya me he vuelto más independiente, pero solía ser de las que, hola, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? Todavía soy así,
Y le
¿cierto?
tocó yo, que yo a mí no, yo salgo y,
No, no sé, no tengo ni idea.
pero no es de malo, sino es porque cuando digamos salgo a un show que tengo de comedia, pues síganme en mis redes, este hambre de comedia, salgo a un show de comedia y así es la hora que me toque, lo que me toque, yo me, como es mi momento y lo que sea, me
Te
quedo ahí y
pierdes,
yo no le
claro.
aviso a nadie, pero delante de toda la audiencia voy a hacer un mejor trago avisándote de las cosas.
No, pero también es necesario que yo aprenda a tener tolerancia y a eso es lo que voy. La tolerancia y la confianza. Primero que todo, si tu pareja está siendo infiel, lo va a hacer aunque tú lo controles o no.
Sí, total.
O sea, eso no, por más que tú controles, no vas a evitar que una persona sea infiel, porque si es infiel es porque quiere, porque es una persona mentirosa o por lo que sea, o porque, sí, por las razones que sean. Pero realmente no podemos tener control sobre el otro ser humano. De
No.
hecho, eso lo hablaba en estos días con mi amiga Stephanie, porque yo decía, es que es difícil como controlar lo que siente la otra persona. Y ella decía, es muy difícil porque incluso podría pasar que tú estés con una persona, lo ames profundamente y esta persona se va para un café y conoce el amor de su vida. ¿Y qué? O sea, eso puede pasar.
Puede pasar.
Y es una cosa que uno tiene que tener presente, que todo tiene un fin.
Todo es
No, no
pasajero.
necesariamente puede que una relación dure para siempre, pero también hay que tener en cuenta que puede que no.
Y si dura para siempre, puede tener etapas diferentes, no
Sí.
siempre va a ser lo mismo. Lo que vengo con todo es pasajero, no es como, ay, todo se va a acabar, la vida es solo una, disfrutémosla. No. Cuando yo lo pienso así, yo lo veo así, todo es pasajero, es la tristeza es pasajera. La felicidad es pasajera.
Sí, es que
Pero de los momentos me
lo que
refiero.
pasa es que eso era lo que estábamos hablando ahorita, hablando un poquito de las crisis y porque cuando salimos de la crisis es muy fácil decir, no, la crisis es transformación y como que esto te va a hacer más fuerte y como que confía en el proceso, obvio, porque ya salimos de la crisis y
Pero
ya todo
durante la
está bien.
crisis es, me quiero morir.
Sí, y es un sentimiento completamente normal. Y yo
Sí.
quiero que lo normalicemos, o sea, como que ya que estamos hablando de eso, es normal que durante una crisis muy fuerte en tu vida tú sientas que no quieres estar más aquí. Porque a veces el dolor es tan profundo que uno dice, ay, ¿es en serio? O sea, esto es la vida, o sea, para esto es que estoy aquí. Aparte que uno siente que el dolor va a durar para siempre,
Total.
porque es tan
Porque lo
fuerte.
estás sintiendo en el presente y tan fuerte.
Sí, y uno dice, no, seguro mañana me voy a sentir igual, y pasado mañana, y cuándo va a ser la fecha en que se acabe este dolor.
Y no tiene una fecha,
No.
pero cuando pasa, lo sientes demasiado.
Sí, y es el
Y
agradecimiento que
que,
viene
uy, sí,
después.
porque es como, digamos, una racha de varios días de, no, un problema, un
Sí,
problema,
sí,
un
sí.
problema, un problema, y de repente llega un día. se sube uno al carro, pone música y se encuentra bailando y disfrutando y, ay, ya me siento mejor.
Claro.
Y ahí es que después uno viene y por lo que yo hago, una de las razones por las que amo la comedia es porque uno se puede reír de ese problema que pasó.
Sí.
¿Sí? En el momento no me hagan chistes de lo que está pasando.
Sí.
Bueno, yo lo hago porque pues es como la manera con la que
Es tu
es
mecanismo
mi mecanismo
de,
de coping, ¿cómo se dice?
como de evasión.
Sí, de evasión, no lo veo como evasión.
O mecanismo de defensa, o mecanismo de,
No,
no
como
sé.
para ayudar a llevarlo,
Sí,
para
eso.
llevarla.
Sí.
Pero sí, en el momento sí,
En
me.
el momento se siente horrible y eso es lo que, porque es que también el ser espiritual nos ha llevado a una espiritualidad muy tóxica, en la que si tú tienes estos sentimientos dolorosos de me siento que no tengo valor, me siento como que estas cosas solo me pasan a mí, que no sé si voy a poder salir de esto. Inmediatamente lo que te dice la gente es, ay, confía en el proceso. Y sinceramente a mí cuando me dicen eso en los peores momentos me provoca mandarlos a la mierda.
Desconfío más en el proceso.
¿Por qué? Y yo soy una persona espiritual. Porque siento que eso no es lo que la persona necesita.
No,
O sea, lo que la
para
persona
nada.
necesita es que estés ahí, que escuches atentamente a lo que la persona te está contando y digas, sí, yo sé que esto debe ser muy doloroso, pero no estás solo. Aquí
Total,
estoy contigo.
total. Eso sirve aún más que decir. No, tranquilo, vas a estar mejor, eso no.
Todo va a pasar, o sea, porque sí,
Todo
o
pasa
sea,
por
todo, yo sé que
algo.
todo va a pasar y yo sé que quizás voy a aprender de esto porque igual de todo aprendemos.
Pero hay que vivirlo,
Pero
hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay
en el
que
momento solamente necesitas sentir que no estás solo. Y ahí vamos a esto. ¿Qué pasa cuando en la crisis se manifiestan las heridas de la infancia, por ejemplo? O no solo de la infancia, porque eso era lo que estábamos hablando, sino también heridas que has generado a lo largo de todo tu crecimiento como
Claro.
ser humano, en la adolescencia, en la juventud. Entonces, si por ejemplo, tú has sentido que tus papás o las personas a tu alrededor, mientras crecías, no prestaban atención a tus sentimientos y como que más bien tenías que lidiar con todo tú solito, es muy probable que cuando lleguen estas crisis tú quieras lidiar con todo solo.
Claro.
Y ahí también llega como la herida de traición, la herida de abandono y nos juega malas pasadas como, ah, yo no voy a molestar a nadie porque siento que cuando yo estoy en estas crisis molesto
Claro, pero
y...
no, siento que no solamente puede venir de la infancia, siento que
Sí.
también se puede hacer, digamos, un ejemplo que no es real. Digamos que hace 4 años tuve el peor accidente de mi vida y en ese momento realmente sentí que nadie estuvo para mí. ¿Qué pasa si yo vuelvo a tener un accidente un poco
Te vas a
parecido
quedar
mañana?
callado.
Me voy a quedar callado. Porque por la experiencia que pasó. Yo creo que también muchas de las, digamos, actitudes que uno tiene en pareja también tienen mucho que ver cómo fue mi pareja anterior.
Sí,
Y eso no
total.
viene de la infancia, eso viene desde
Total.
ahorita.
No, y es que ahí es donde hablamos del trauma como tal. El trauma no solo viene de la infancia. Qué bueno que digas eso. Porque el trauma
Gracias.
también.
Esteban Blues Comedia.
El trauma también se genera en las relaciones, todas las relaciones que tenemos, o incluso en cualquier evento que haya sido difícil para nosotros. Por ejemplo, ver a un papá enfermarse y fallecer,
Sí, claro.
quizás perder a un amigo, pasar por una situación difícil económicamente, perder un trabajo, o sea, tantas cosas que pueden generar cosas en nuestra mente en las que decimos, ay, a mí me va mal, a mí no me fluyen las cosas, y se van generando heridas, heridas, heridas. ¿Qué pasa? En esos momentos es donde, en esos momentos, ya como adultos, es donde tenemos que empezar a hacernos presentes y
Y
conscientes.
responsables de que tengo que hacer algo
Sí.
para. Yo lo veo un poquito como, no sé, como digamos, la mecánica de un carro. Si algo le está fallando y uno no lo arregla en el momento y le hace el mantenimiento que debe ser necesario, se va a dañar y va a dañar quién sabe qué más cosas.
Qué bueno. no sangres, por ahí había una frase que decía, no sangres sobre personas
Que no te
que
cortaron,
no te cortaron.
que se van a llenar de sangre también.
Exacto. ¿Y cómo hacemos eso? Todo es un proceso y es un proceso de trabajo. Poco a poco se va haciendo más fácil. Por ejemplo, yo en este momento acabo de salir de una situación muy difícil en la que mi salud se vio afectada y por ende pues mi salud mental también, porque me sentí muy deprimida, la verdad, como de no tener el control de la situación, de no sentir que podía manejar como mi salud en ningún sentido y sentir que en ese momento como que todo lo malo o lo difícil que a lo mejor he estado pasando se acumuló frente a mí y simplemente me desplomé. O sea, siento que el divorcio no ha sido nada fácil, aunque ya han pasado pues muchos meses, todavía sigue siendo algo que en mi mente genera a veces culpa, a veces una sensación de fracaso, sentir que quizás repetí un patrón, o sea, como muchas cosas que se generan en mi cabeza, pero al mismo tiempo siento que durante la situación, aunque hubo momentos en que no la manejé muy bien, hubo momentos en que sí la manejé muy bien. Y yo creo que también me debería como felicitar a mí misma por eso.
Claro, porque no es
Porque,
nada fácil y
sí, o sea, hubo momentos en los que yo dije, uy, qué mal reaccioné. Pero obviamente también como que fui compasiva conmigo y dije, pues tampoco es fácil lo que estoy pasando.
sí, pues fue el momento, ¿qué más iba a ser?
Pero al
Obviamente.
mismo tiempo hubo momentos de mucha reflexión y en esos momentos de reflexión yo pensaba como, ¿por qué me está pasando esto?
Claro.
¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y cuando tú llegas a un punto en tu vida en el que ya durante el dolor te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Para qué?
¿Para qué? Más que porque se me hace para qué.
¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿O qué es lo que no había visto y que la vida me está tratando de mostrar a través de esta situación? Ahí es donde te das cuenta que sí has hecho un trabajo de evolución. Aunque te sientas lo peor del
Claro.
mundo y aunque sientas que quizás la estás tomando muy mal, si tienes la capacidad de preguntarte para qué y tener una respuesta, así sea una respuesta muy general o muy vaga, o sea, ya estás mostrando un proceso de evolución. Y
Claro.
en ese momento de descontrol total de mi salud, yo me preguntaba, ¿para qué? Y mi respuesta inmediata fue para apreciar
Para
lo que
apreciar,
tienes.
total.
Porque cuando lo tienes, no lo aprecias lo suficiente. Y todos los días se convierten en un, sí, yo hago esto todos los días, trabajo, me levanto, desayuno,
Como si
sí,
fuera normal.
es un robot, ¿sí? Y a veces, obvio, tengo momentos de apreciar,
Obvio.
pero ¿por qué no apreciar todo el tiempo? ¿Por qué
Sí.
quejarnos? ¿Por qué sí?
Que obviamente uno lo ve mucho, uno, digamos, en fotos, en Instagram, que mandan las tías por WhatsApp, aprecia cada momento, vive cada momento, que ya se vuelve hasta como un poquito cliché,
Sí.
pero es tan cierto.
Y es como que a veces uno lee esas cosas y dice, ay, sí, pero ¿cómo aprecio cada momento? Si la verdad estoy tan aburrido, estoy en
Claro.
un trabajo que odio, o estoy haciendo cosas que no me gustan, estoy en una relación difícil, pero al mismo tiempo es como que, ok, puede que estés pasando por una crisis, pero también este momento presente estás sacando algo súper importante. O sea, yo siempre trato de preguntarme, como la frase que por ahí grabaron un video de Karol G llorando, diciendo como la mujer en la que yo me voy a convertir después de todo esto que me está pasando. Yo siento que es como eso. O sea, como que
Claro.
piensa en quién te vas a convertir después de todo esto que te
Y
está pasando.
esa respuesta es en quién quieres ser.
Sí.
Porque siento que también todas esas crisis, sean o no sean, digamos, culpa mía o una culpa exterior, no echar culpas, no darse palo, pero me refiero. Yo puedo ser abierto con esto, digamos, yo me estrellé hace poco porque estaba con tragos encima. Eso es culpa mía, ¿sí? Pero digamos, gracias a Dios no pasó nada, pero si yo hubiera estrellado a otra persona, eso no es culpa de esa otra persona.
Total.
Pero sí o sí, yo lo veo como cada crisis o cada problema que pasa es una alerta a algo para cambiar o algo para apreciar más o algo para despertar.
Gracias y gracias por compartir eso porque yo sé que no es fácil y
No, no pasa
porque...
nada, porque lo más importante es, como digamos, el ejemplo. En el podcast pasado yo había hablado de mi adicción a la cocaína. No, no pasa nada, yo puedo ser abierto con eso.
¿Y qué llevas? ¿Cuánto
Llevo
tiempo
desde
ya?
noviembre de 27 de 2021 sobrio de esa droga. ¿Qué pasó? Que yo no me di cuenta. Primero que todo, yo pensé que podía solo, ¿no? Que lo he hecho, todavía estoy limpio de eso. Que yo pensé que podía solo, pero no me di cuenta que yo soy un adicto. Fui adicto a esta cosa y es muy fácil, me voy a enviciar y a volverme adicto de otra cosa. Yo la enmascaré con el alcohol, que no me di cuenta.
Porque no era algo como que tú decías, es
No,
alcohólico, o sea,
no era alarmante, porque pues yo decía,
bebías
no,
socialmente, o sea, como
sí,
que...
socialmente y como que no pasaba nada, pensaba. Ya después del accidente empecé a mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué pasó la última vez que tomé? ¿Y qué pasó la última vez que tomé? ¿Y qué pasó la última vez que tomé? Siempre me excedía.
Sí, no, no conocías el límite.
No, y no, y tristemente ya lo entiendo muy bien en mi cabeza, no lo voy a conocer con digamos, con el alcohol o con cosas adictivas.
O con cosas que te saquen de tu control.
Exacto, no lo voy a aprender. Y está bien. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Seguir limpio de la cocaína desde noviembre 27 de 2021. El paso a seguir ahora es, quiero limpiarme del alcohol y de cualquier otra droga que pueda ser nociva para mí, pero ya me doy cuenta que si lo sigo haciendo solo, voy a poder recaer. Entonces es que ahí empiezo a pedir ayuda y empiezo a buscar por terapias, por grupos, por etcétera, etcétera, por mi familia, por mi pareja, ayuda de, hey, tengo este problema que quiero cambiar, pero necesito
Ayuda.
ayuda y atención y amor.
Y obviamente todo tu compromiso,
Ah,
porque...
obvio, esto, porque es que esto es mío.
Claro.
Esto es
Pero es
mío.
bueno, o sea, porque lo que tú estás diciendo, por ejemplo, de levantar la mano y decir necesito ayuda, es muy lindo porque es una de las cosas que nos, se nos, y ¿cómo se dice? Como que no se nos posibilita cuando tenemos muchas heridas de infancia o de juventud, porque como sentimos que siempre tuvimos que hacer todo solos, o porque nunca nos cumplían con las promesas, o por la razón que sea. Nos tragamos las cosas y sentimos que tenemos que lidiar con estas cosas solos
No.
y después llega el fondo, tocamos el fondo y ahí es donde uno dice, uy, pues pucha, necesito ayuda de Dios o del poder superior cualquiera que sea y de las personas que me aman, porque todos tenemos alrededor, aunque sea una sola persona que se preocupa por ti, que quizás no te demuestra el amor como tú quisieras, pero está ahí.
Y ojo, puede que no todo el mundo dé la ayuda
Que tú quieres,
que yo estoy
sí,
esperando.
exacto.
Eso es algo de lo que
Pero
yo estoy
están.
preparado. Y si no están, también está bien. Lo más importante es que uno reconozca el problema que tiene y ya estoy haciendo algo al respecto. Lo más importante yo creo que en ese proceso es yo estar consciente de eso y ayuda profesional.
Eso, y no, y si no hay una persona a tu alrededor que se preocupe, pues hay terapeutas,
Exacto. Y
hay...
si hay alguien que está escuchando y que siente que tiene un problema como los míos, porque pues obviamente hay muchos problemas, pero problemas como los míos, hay terapias gratis del estado, de donde estén, toca es buscar. ¿Qué pasa? Que cuando uno es un adicto,
No quiere
uno no quiere
buscar,
buscar porque pues
no quiere salir.
no quiere salir. Son excusas. Yo eso me di cuenta. Me di cuenta totalmente que un acto de adicto se excusa
Sí, total.
demasiado.
Siempre hay una excusa.
Siempre hay una excusa para absolutamente todo. Y es un combo. La adicción viene en combo con la mentira. La adicción es un combo como que uno no se da cuenta. Hay una frase que escuché hace poco que decía, la adicción crece en silencio hasta que te mata.
Qué fuerte.
Total. Una frase muy fuerte. Obviamente, si yo estoy hablando de esto es porque lo medité, lo mastiqué
Y porque ya estás en un proceso.
y porque sí, porque quiero el proceso. ¿Por qué? ¿Para qué es ese proceso? para yo ser la persona que quiero ser.
Hablando de cosas incontrolables, por ejemplo,
Mi amor por ti.
yo siento, no incontrolables, no lo veamos así, pero yo creo que mi tema con la salud mental, que es una cosa que a mí todavía me cuesta mucho hablar de esto con las personas de mi página, pero yo siento que quizás es el
No, y
momento.
hablar de eso ayuda.
Pero aunque yo soy una persona espiritual que me dedico a ayudar, a servir con tanto amor, yo creo que también por eso es que me dedico a servir y ayudar con tanto amor, porque
Claro.
quisiera, o sea, siempre es como lo que yo quise y quiero y siento que merezco recibir en mi proceso de salud mental. Yo estoy diagnosticada con un trastorno de personalidad límite. Que cuando uno lo escucha dice, uy, ¿qué es eso? Está loca, ¿no? Y como que a lo mejor muchas personas pensaban como, uy, no, ¿cómo así? O sea, yo sé que quizás pues, se ponen en juego como en muchas cosas, pero no
No,
es tan
no,
malo como suena.
no, y no se pone en juego nada,
No es tan.
porque si nos ponemos a darnos cuenta de la vida de cada persona, todos tienen trastornos y eso no hay un normal.
No hay normal,
No hay
eso es verdad.
normal, exacto. O sea, que yo tenga déficit de atención no me marca, no, o sea,
No te hace
no
eso.
me hace eso, pero obviamente ayuda también a entender qué es lo que es para yo
Para
saber,
trabajarlo.
para trabajarlo, porque de eso se trata.
Y el trastorno de personalidad límite que yo tengo viene de una herida de abandono y de un apego desorganizado. Con mis papás, pues ahí les dejo la tarea que busquen qué es el apego desorganizado. Después hablaremos en otros episodios sobre los tipos de apegos. Pero básicamente es como que recibía amor, pero al mismo tiempo rechazo de mis progenitores o de un progenitor en especial. ¿Qué sucede? Que esto hace que yo sufra de crisis de depresión o crisis de ansiedad muy, muy, muy fuertes y las lleve al límite, al extremo. Eso no me permite ser muy constante con mis cosas, no me permite tener una vida quizás normal y es algo que.
No, no, no es que no te permita.
Ok.
Te dificulta un poco y te hace adquirir nuevas habilidades para poder hacerlo.
Ok, sí, es
Siento,
verdad.
claro, porque no es que no te permita, sino es encontrar maneras.
Y yo creo que entendiendo como el trastorno y entendiendo como las maneras en que se expresa, es que he podido también ayudarme a sanar muchas heridas. Yo sé que muchas personas que apoyan este tema espiritual, nueva era y todo lo demás, dicen mucho como que los trastornos mentales son cosas que heridas que hay que sanar. Y sí, tienen toda la razón. Pero yo apoyo la medicación.
Sí,
Y
total.
eso, pero eso es como mío, o sea, no es como que yo imponga ese pensar en los
Porque a
demás.
ti te ha funcionado, porque en
Exacto.
tu experiencia tú has visto que te funciona,
Exacto.
obviamente.
Yo estoy medicada y eso a mí no me ha impedido mis dones espirituales, no me ha impedido ser una persona que siente
Desde
normalmente.
antes que empezaras la página. O
Sí,
sea, sí, no es algo nuevo, no es algo,
no.
obviamente es un momento que te estás abriendo a los seguidores entiendo que te dé miedo que te juzguen, pero te lo juro que yo sé que
No,
nadie
y
te va a
sé,
juzgar.
no,
Y si
y.
la juzgan,
No, no,
síganme en Instagram,
no.
Esteban Plus
Sé
Comedia.
que debe haber personas que, como yo, quizás dicen, ay, yo también, o yo quizás me he negado al tratamiento psicológico, me he negado al tratamiento psiquiátrico, porque cuando te diagnostican una enfermedad mental, lo primero que viene es la negación. Y yo pienso que esto también te ayuda a entender como mucho, como te decía, las heridas de la infancia y empezar a sanarlas. Entonces, una cosa típica del borderline o trastorno de personalidad límite es un miedo irracional a ser abandonados. Entonces, en el miedo irracional a ser abandonados vienen unas crisis muy, muy fuertes donde podemos incluso tener pensamientos muy feos acerca de nosotros mismos. O sea, cosas terribles, o sea, lo peor que se puede imaginar. Y entender eso me ha permitido como trabajar específicamente en eso. Y es algo en lo que sigo todavía, ¿sí? Porque el proceso de sanar un trastorno, de sanar una herida, es algo que tú tienes que seguir haciendo. O sea, el proceso de sanación o el proceso de crecimiento personal tiene que seguir. Y yo pienso que cada vez es como si vas quitando capas, capas y capas y capas. Y cada vez que vas quitando más capas, vas llegando como al centro y te vas dando cuenta que hay cosas aún más profundas y más dolorosas que tienes que sanar. Uh-huh. Porque sanar duele.
Sanar duele.
Entonces, es como que mientras más vas llegando a la raíz, duele.
Claro.
Y es normal. Y yo siento que ahora mismo estoy pasando por ese proceso. Porque estoy pasando, o sea, yo siento que el divorcio me quitó una capa.
Ok.
Y como que al quitar, porque era el miedo más profundo que yo tenía desde niña. O sea, yo siempre decía, no me quiero casar para divorciarme. O sea, yo no quiero vivir eso. Y después de que lo viví, fue como que se cayó esa capa. Y entonces es como, listo, te divorciaste. ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Te uh-huh. vas a...? ¿Qué va a pasar?
¿Le vas a tener miedo otra vez al amor?
Exacto, ¿no?
O sea, ¿te vas a cohibir de ciertas cosas bonitas de la vida por eso?
Exacto. Entonces no. Es como que ahí empecé a encontrar un montón de respuestas. Pero ojo, que estas respuestas a mí no me costaron risas y felicidad, sino muchas lágrimas. Sí,
Dios.
Han sido meses muy difíciles, la verdad. Yo pienso que para todos, la mayoría de personas que yo atiendo, todos me dicen como, uy, qué meses tan difíciles, los astros también están como ahí muy tensos, pero realmente es como que cuando estás ahí, no ves nada más de lo que hay afuera.
Y uno piensa que es el único, y ya después uno se va dando cuenta de,
es que hay un montón como yo.
Es que todos somos así, solo que tal vez la sociedad se encarga de que pretendamos de que no somos así.
Y
obviamente no hay que andarlo ventilando por todo lado. O sea, el acto de que Tatiana en este momento esté compartiendo de que tiene eso, no significa que ella llega a todo lado y, hola, ¿cómo estás? Me llamo Tatiana, tengo este trastorno. No, porque pues no la afecta en su vida social. O si la afecta, ella ha aprendido a manejarlo para ella estar bien, ¿sí?
Es como, yo creo que atrevernos a sanar es de valientes. Siento que atrevernos a sanar es atrevernos a darnos cuenta que hay mucho más, además del dolor. Y es como lo que estábamos viendo ahorita en el episodio de Midnight Gospel, como que todos vamos por la vida como en un barquito. Y llega un punto en el que quizás nos encontramos con un manojo de plantas y de matas que no nos dejan ver el río y como que nos estancamos y creemos que nos vamos a hundir y todo es pantano y todo es oscuro y todo es frío y no sabemos qué hacer. Y lo único que podemos pensar es que estamos ahí estancados.
Sí.
Y es como, qué dolor, ¿por qué? Porque a mí me duele, no quiero más. Pero cuando ya salimos de ahí es como, ay, mira todo este río que había. O sea, todas las infinitas posibilidades. Y yo pienso que eso es lo que nos está pasando ahorita, como que
claro,
al salir de la crisis se abren todas estas posibilidades y oportunidades y decimos, ¡ah, mira todo lo que podía pasar!
Claro.
Sí,
cuando... y también, perdón, paréntesis, y cuando estás estancado también, uno no... Uy, perdón, paréntesis, una conversación con un amigo, me dijo, deje de decir... Ah, es que uno a veces hace esto, uno, diga yo. Entonces, cuando yo me encuentro estancado en el río y hay abejas o insectos y la confusión y el pensar que no voy a poder seguir, en esos momentos de confusión yo a veces no busco ayuda o no expreso que estoy estancado. Y últimamente que he tenido problemas y estoy aprendiendo a expresarlo, ahí uno se da cuenta, no estoy solo. Primero, tengo apoyo y hay personas que también están pasando por esta situación en este preciso instante. Y hay personas que ya pasaron esa situación y pueden dar un punto de vista que tal vez me ayude.
Total. Y el hecho de que tú estés pasando por una situación similar no quiere decir que no puedas aconsejar a la otra persona. O sea, porque yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi mejor amiga y yo, como que a veces yo le escribo y le digo, estoy llorando, y ella me dice, yo también, y nos llamamos y lloramos juntas, y las dos en la llamada solamente decimos, qué difícil es esto, ya no más, qué difícil es sanar, y esa es toda la llamada, y a veces como que si quizás nos damos un consejito o dos, pero realmente solo el saber que esa persona está ahí
ayuda.
Ayuda un montón. Y como que no te quedes solo con las cosas, porque, y se los digo desde la experiencia, porque yo tiendo a quedarme sola con mi dolor. Y estoy aprendiendo a no quedarme sola con mi dolor, a compartirlo, porque siento que me he dedicado tanto a ayudar a sanar, que me cuesta mucho pedir ayuda para sanar.
Total. Y otra vez, no somos los únicos.
Total.
Somos así la mayoría, pero la idea de eso es, la idea de lo que estamos compartiendo es, hay que pedir ayuda si es necesario.
Mira, vamos a terminar hablando de la última herida de la infancia para ya cerrar con este tema. La injusticia. La injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa, expresando sus opiniones y juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. ¿Qué pasa? Que entonces se generan niños perfeccionistas, personas perfeccionistas, que no toleran la frustración. Y es como que es difícil, yo tengo un padre muy rígido, muy autoritario. Él ahora se ha vuelto súper tierno, él es una ternura ahora, pues, y en su rigidez ya se ha vuelto como muy expresivo.
Por eso mismo, porque a la medida que va pasando el tiempo, él se da cuenta, se da cuenta que ser rígido no es.
Pero puede pasar que tu papá o tu mamá nunca se den cuenta y está bien. Porque si eso es así, es porque imagínate cómo fueron de rígidos, de injustos con ellos.
Y como no, por el no saber también, la confusión, no hicieron un trabajo para sanar esas...
¿Cómo se sana esta herida? Trabajando la rigidez mental, cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás.
Y hacia ti mismo.
Sí. Ay, que la cagué. Sí, la cagaste y eso no tiene nada de malo.
Sí, total.
Sí, o sea...
Y si la aprobación de tus papás no está en este momento o de las personas tampoco, si es algo que uno realmente quiere.
Yo voy a poner el ejemplo de volver con el ex, porque eso es mi top.
Pero espérate, vas a hablar de volver con el ex, ¿cómo así?
Porque ese es el top de situación que llegan a mis lecturas de tarot.
Ah.
O sea, siempre es, ¿vuelvo o no vuelvo con mi ex? Bueno, ¿qué pasa si vuelves? No pasa nada. O sea, no te castigues porque todo el mundo te dice, no, si tú quisiste volver, bueno, de pronto tienes un aprendizaje ahí que terminar, necesitas sentir que quieres darle cierre. Obviamente hay momentos en los que ya se vuelve un círculo súper tóxico y, claro, y dañino.
Que hay que saber manejar.
Y ahí es donde toca pedir ayuda profesional, claro, para poder aprender a cerrar los ciclos de manera sana, para poder ayudarte a lidiar con el dolor y con el corazón roto o con la dependencia. Pero sí que supongamos terminaste una vez y quieres volver una vez más, bueno, a lo mejor te faltaba ahí aprender un poquito más. A mí me pasó con esta relación tan, tan difícil y tóxica que me marcó la vida, en la que hubo mucho abuso emocional. Yo volví como 2 veces a que me terminaran de cascar.
Sí, total.
Pues, o sea, yo ahora me río de eso.
Claro,
pero
ya pasó hace mucho
tiempo. Ya pasó, sí. Ya me da risa, pero yo digo, yo necesitaba que como la confirmación de que ahí no era.
En el momento, obviamente, Tatiana no dijo, yo necesito que...
No, en el momento yo estaba, me voy a morir, yo necesito regresar.
Y obviamente tampoco es algo que... Ahorita lo ves porque aprendiste de eso, pero siento que si no te hubiera pasado, al igual tú no merecías ni necesitabas esa situación en tu vida.
No, pero en ese momento no lo había aprendido. Y
pero después... qué bonito eso, te das cuenta como sacas de una experiencia fea, injusta, que no merece ninguna persona en el mundo, sacas ahora una reflexión y te enseño algo y sigues con lo que aprendiste.
Exacto.
Y hay una práctica en el budismo que dice, convierte el veneno en medicina.
Qué bonito.
Es exactamente eso.
Convierte el veneno en medicina, es verdad. Y yo creo que siempre, uy, es que hablaste del budismo y me acordé de una cosa. O sea, siempre nos vamos a encontrar gente que nos hace daño en el camino.
Ah, obvio.
Pero eso no quiere decir que tenemos que tomarnos personal estas cosas que nos siguen llegando para herirnos. O sea, la idea sería que en nuestro camino espiritual y personal lleguemos a un punto en el que entendamos que el otro siempre habla desde sus heridas. Uh-huh. Y que cuando una persona nos hace... Ahora, no estoy diciendo que hay que dejarnos, pues, hacer
pisotear.
O sea, si una persona te hace daño, hay que alejarse. Pero si supongamos te pasa una vez que llega esta persona y te hiere, depende de ti qué tanto esta herida de verdad te llegue. Y me acordé de una historia así que hay de Buda, que va una persona a decirle, o sea, como a pedirle una enseñanza o algo así, no recuerdo muy bien, y se enoja con Buda y le escupe en la cara. ¿Cómo vas a dejar que te escupa en la cara? Y el maestro así, súper tranquilo y sereno, como que dice, no, pero, o sea, no pasa nada, no se enojen, todos tranquilos. Al otro día, este hombre va súper confundido a preguntarle como, Buda, ¿pero por qué no reaccionaste? O sea, te escupí en la cara. Uh-huh. Y él dice como, yo no tengo nada que, o sea, no tengo por qué sentirme mal. Y entonces el discípulo le dice, de verdad eres el Buda, te pido perdón. Y el Buda le dice, no, yo no tengo nada que perdonarte, porque es que tú no me hiciste daño a mí, te haces daño a ti.
Total, sí.
Y es como que cuando nosotros estamos hiriendo, no nos damos cuenta de que el daño no lo estamos haciendo nosotros
total,
mismos.
Total. Uno no se da cuenta porque... ahí viene, cuando uno se tapa en ira y se tapa en rabia, viene desde todo de atrás.
Y si te lo, hacen a ti, pongo un ejemplo, mi papá o mi mamá o no sé, alguien de mi familia está súper herido y llega y me dice, es que tú no sirves para nada, y yo me voy para mi casa, sí, es que yo no sirvo para nada, ¿cómo me va a decir eso? Ah, en vez de pensar, qué pesar, pues pobrecita esta persona, ¿quién le habrá dicho eso a ella tanto en la vida?
Para que tenga que expresarlo hacia otras personas.
Exacto. Entonces, yo creo que en resumen, yo creo que el resumen de todo este tema de las heridas es como la resiliencia. ¿Cómo nos podemos hacer personas mucho más fuertes, grandes, a través de todo esto? Y que lo que estamos hablando ahorita, lo que fuiste... no define la persona que tú eres en este momento, no tiene por qué definirte. Que tu papá y tu mamá hayan sido personas irascibles, groseras, o que hayan sido personas infieles, o que hayan sido personas agresivas, no quiere decir que aunque tú hayas crecido en ese entorno y tengas las heridas que tengas, tú eres eso mismo.
No, y tampoco, y otra vez, a mí me encanta cuando tú hablas de los papás y como bien atrás de la infancia, uh-huh. Pero también va igual que... en mi última relación yo fui muy infiel y fui muy mentiroso, eso no me define en este presente.
Siempre se puede cambiar.
Siempre se puede cambiar, va con los ejemplos de absolutamente todo. Siempre se puede cambiar cuando uno quiere cambiar. Y creo que algo de lo que no hablamos, pero que siento que también puedo yo concluir con esto, es todo, la base de todo es el amor. El amor propio por el que yo quiera hacer las cosas, por lo que yo quiera expresar las cosas y por el amor propio de querer cambiar y mejorar y mejorarme y llegar a ser esa... Lo hablamos la vez pasada, ¿no? El yo supremo.
Sí. ¿Y sabes qué? El hecho de lo que... Porque ahorita hicimos dos conclusiones importantes y la segunda fue que el hecho de que hayas pasado por una decepción en tu vida adulta, en tu juventud, en tu niñez, no quiere decir que tengas que dejar de intentar.
Total.
Entonces, por ejemplo, yo me divorcié. Y si me quiero casar 4 veces más, de malas. O sea, me caso las veces que yo quiera, porque yo tengo derecho a intentar. Uh-huh. Ahora, no estoy manifestando y decretando esto. Decreto y manifiesto al universo que voy a encontrar una persona súper idónea o ya la encontré. Pero...
¿Encontraste una persona súper idónea? ¿Dónde está?
Pero lo que sí quiero decir es como que yo no me quiero rendir.
No,
o sea,
no.
Y yo estoy acá, por ejemplo, con la persona que estoy sentada al lado porque no me quiero rendir.
Sí, y viene de dónde, de lo que hablé ahorita, del amor.
Uh-huh.
Eso del no rendirse también, ejemplos hay miles, no solamente para el amor de pareja. Pero, digamos, una historia ya para que recuerdo siempre que siento que quiero renunciar a algo por frustración. Algo que amo, ¿no? Uh-huh. Algo que sé que si renuncio me va a doler. Uh-huh. Un comediante que admiro mucho contaba una historia de el comediante que él admira mucho, que en un momento de su carrera...
¿A Richard Pryor?
Sí, Richard Pryor uh-huh. estaba en un momento muy alto en su carrera, muy, muy, muy alto. Tenía la fama, tenía el reconocimiento, tenía un muy buen material. Y en ese momento que él estaba tan alto, en una noche loca, se llenó de licor todo el cuerpo y se prendió en fuego. Y el comediante que yo admiro, que es Dave Chappelle, que cuenta la historia, dice: mi héroe se sintió en algún momento de su vida tan mal consigo mismo que se prendió en fuego. Tengo que seguir, yo no me voy a prender en fuego. Pero si él se prendió en fuego, ¿es por qué? Porque la confusión, porque la ira, porque la frustración lo llenó y hizo que hiciera eso. Entonces, no es un ejemplo de que me voy a llenar en fuego, pero este man se sintió tan mal que yo, es mi héroe, yo lo veo, yo quiero ser como él por las cosas que ha hecho, pero se sintió tan mal con su paz mental, con su mente, con su espíritu, que llegó a hacer eso.
Sí, yo creo que es como lo que a mí me pasa con Robin Williams. O sea, yo sé que es como que, es que yo lo admiraba muchísimo y lo sigo admirando,
sí,
porque
obvio. Siento
que las películas de él, más que ser, sí, un gran actor, porque lo es, él se dedicó a hacer películas, la mayoría, tan bonitas, como uh-huh. que en serio dejaban algo.
Él siempre quiso dejar un mensaje en
sí,
todo lo que hizo.
Y se suicidó. Uh-huh. Y eso no lo hace menos.
No.
Pero yo lo que estoy diciendo es como, o sea, yo no lo voy a hacer, obviamente, pero si él, con todo lo que hizo uh-huh. y con todo el legado que dejó, llegó a ese punto, o sea, todos los seres humanos pasamos por cosas súper complejas. Ahora, está en nosotros escribir otra historia. Yo creo que eso es como el mensaje final. Nosotros todavía podemos escribir otra historia y lo único que hace falta para eso es entregarnos al proceso y de verdad buscar ayuda si es necesario.
Entregarnos al proceso, buscar ayuda, conectarnos con nuestros sentimientos, con nosotros mismos,
y con el presente
y la espiritualidad, como sea que cualquier persona se identifique.
Y fin.
Y fin.
Gracias por escuchar hasta el final. Les mando muchísimo amor, les mandamos muchísimo amor. Y espero de verdad, de corazón, que este podcast haya llegado a sus corazones, a sus almas, que los nutra un montón. Y si quieren comentarme, o sea, escribirme un mensaje, contarme por Instagram cómo se sienten cada vez que lo escuchan, o contar una historia similar, algo que les haya pasado.
También por Spotify vamos a poner
encuestas. Pero me gustaría mucho también que ustedes nos cuenten historias, porque estoy pensando que el próximo episodio podemos hablar de historias que ustedes nos cuenten.
Y oh, eso estaría chévere, claro.
Conversar un poquito sobre eso. Muchas gracias, los amo, les mando muchísima luz.
Y yo quiero decir algo que no dije durante todo el podcast, y es que síganme en Instagram, están buscando.